Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes, soy Ada Romero y esto es Mediodía en COPE Ferrol. Las caravanas, autocaravanas y campers se han convertido en una nueva forma de viajar, un tipo de turismo que también se ha saturado en los últimos años, sobre todo a raíz de la pandemia sanitaria. La problemática viene ahora porque estos vehículos cada vez ocupan más zonas de aparcamiento público, principalmente en lugares y municipios de costa. Y es que aunque cada localidad tiene su propia normativa o la obligación de tenerla, la norma general de la DGT es que mientras que su volumen no sobrepase el espacio de una plaza normal de aparcamiento, se puede estacionar en cualquier lugar público, eso sí, siempre que no se desplieguen elementos y no se entorpezca el paso de otros vehículos y peatones. Julio Martín, vicepresidente de la Asociación Galega de Autocaravanas, entiende el malestar que se produce en fechas concretas y considera que debe haber más zonas públicas y específicas para autocaravanas. Lo escuchamos.
Preocupación que hay en este sentido, ¿no? Evidentemente hay una masificación de autocaravanas, todo en zonas de playa, lo comprendemos perfectamente. Lo que tiene que hacer el ayuntamiento es sancionar si es que la autocaravana no está bien aparcada, cumpliendo todas las normas que hay, pues el que no esté haciendo esto, que lo multen. Es nuestra labor diaria hablar con los ayuntamientos para que hagan áreas, para que pongan puntos de desagües y todo esto. En fin, ese es nuestro trabajo y nuestra labor. Y constantemente en contacto con ayuntamientos.
Hoy se cumple un año desde la llegada de las nuevas corporaciones municipales tras esos comicios electorales que, bueno, pues o siguieron un poco la estela de los alcaldes que había antes o cambiaron el signo político. Hoy el alcalde de la ciudad, José Manuel Rey Varela, habló del orgullo que supone para él poder servir a sus vecinos. El proyecto de ciudad, dice, elaborado junto con los ferrolanos, se centra en cuatro ejes: el gobierno que queremos, el empleo y el crecimiento económico, también la transformación y cuidado de la ciudad y la atención a las personas mayores. Esto ha dicho Rey Varela, cuatro ejes con los que da respuesta, dice, a las necesidades inmediatas de los vecinos y sentar las bases del Ferrol puesto en el horizonte del año 2030. También hemos conocido, después de esa junta de gobierno local, el nombre de los dos nuevos artistas que se suman al programa de las fiestas de verano. Ya sabíamos que iban a actuar en las mismas Israel Fernández, Metropop y La Década Prodigiosa, y ahora se suman los artistas Coti y Beret a este cartel de fiestas. El cantante sevillano Beret hará un repaso de los grandes éxitos y, por su parte, Coti, bueno, pues el argentino, también repasará todas las citas musicales, bueno, todos esos temas tan exitosos de su carrera. Nos vamos a Navantia Synergies porque la fábrica de monopiles asentada en Fene, construida por Navantia y Windar Renovables y dotada de importantes medios de producción, ha completado el primer monopile para el parque eólico marino de East Anglia Three en Escocia. Está siendo desarrollado por una filial de Iberdrola, por Scottish Power. El contrato es de 45 monopiles, que se firmó ya en abril del año pasado, y va a suponer un total de 900.000 horas de trabajo durante un periodo de ejecución de 15 meses, lo que ya está generando alrededor de 450 empleos entre Navantia, Windar e Industria Auxiliar. También estamos muy pendientes de esa reunión a instancias del BNG en Mugardos. Ha convocado a todas las fuerzas políticas de la oposición, en este caso fuerzas de izquierda, el Partido Socialista y también Izquierda Unida, a una reunión conjunta, dicen, para evaluar el actual gobierno de la localidad. Aunque desde el BNG no se habla de moción de censura, este tema podría estar sobre la mesa, puesto que Izquierda Unida ya ha manifestado como condición para llevar adelante una posible moción de censura que su candidato encabece la misma y sea, presumiblemente, futuro alcalde. Con todos estos temas vamos a seguir en este mediodía, pero no te vayas. En los próximos minutos hablamos con una joven que está estudiando aquí en nuestra ciudad, concretamente en Ferrol, y que el próximo día 25 viaja a Madrid porque opta a un premio del Hackathon Reto Enseña que organizan varias empresas. Ahora te lo cuento.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Thank you. A continuación te voy a contar que una chica, Miriam Eilmil, estudiante del grado de Ingeniería Electrónica Industrial y Automática en la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol, opta a un premio del Hackathon Reto España, aún sin saber todavía qué posición tiene su galardón. Viajará a Madrid el próximo día 25 de junio. En este Hackathon participaron más de 230 estudiantes de más de 40 universidades de todo el mundo. La representación de la Universidad de A Coruña llega por parte de Purple Sector Team, que es, bueno, pues Miriam en sí misma. Miriam Eilmil, bienvenida. Buenas tardes. ¿Qué tal?
Buenas tardes. Muy bien.
Bueno, vamos a explicarle, si te parece, primero a nuestros oyentes, qué es el Hackathon Reto España.
Pues es un reto que nos pusieron desde Oracle, que constaba de dos partes. La primera era analizar datos desde 1971, más o menos, hasta el 2021, aproximadamente. Y era para determinar cuáles eran los factores que hacían más interesante al espectador una carrera de Fórmula 1. Y en la segunda parte, mediante Machine Learning, era predecir qué puntuaciones o qué iba a pasar en las siguientes carreras, más o menos, entrenando un modelo.
Es decir, que es el mismo reto para todos estos estudiantes, ¿no?
Sí.
que habéis participado. Y cada uno tiene la posibilidad de hacerlo, bueno, pues de una determinada manera. ¿Cómo, Miriam, se pueden predecir, cómo lo hiciste tú para predecir el resultado de estas carreras de Fórmula 1 entre todos estos años, ¿no? Viendo todas estas estadísticas?
Pues primero entrenas el modelo, que lo programas y luego lo mandas repetir varias veces hasta que te proporcione el mínimo error posible. Primero programas la de 2020, que tienes datos, y cuando te da un error pequeñito, pues ya pasas a predecir la de la que no tienes datos y quedarte con ese resultado.
Bueno, un poquito tiene que ver con la ciencia de datos, pero también con la inteligencia artificial.
Sí.
Claro, la inteligencia artificial ahí se pone a funcionar, ¿no? Por sí misma.
Sí, además nos mandaron comparar nuestros resultados con los propios que nos daba, por ejemplo, ahora ChatGPT.
Ah, vale.
Para ver si concordaban más o menos.
¿Qué es qué ha sido lo más difícil y el reto más emocionante de este concurso? Porque me imagino que hay aspectos impredecibles también en estas carreras, como son la climatología, los adelantamientos. Bueno, hay determinadas cosas que es difícil, ¿no? ¿Cuál es el reto? ¿Cómo has llevado este trabajo, Miriam?
Pues no sé muy bien cómo decirlo, pero porque, por ejemplo, lo más apasionante, por así decirlo, fue poder entender cuáles eran cada uno de los factores vistos en gráficas y decir, sí, pues es esto lo que hace más interesante una carrera. Por ejemplo, cuando las carreras son muy lineales, de que el primero sale primero y acaba primero, no tienden a ser muy interesantes cuando van todos en fila de a uno.
Miriam, ¿qué herramientas has utilizado para poder hacer estos cálculos?
Pues nos las proporcionó todas Oracle, mediante sus plataformas en la nube, que tienen diferentes herramientas de gráficos, de cálculos numéricos y Machine Learning. Todas fueron de Oracle.
¿Qué es el Machine Learning? Cuéntanos.
Pues Machine Learning es como tú tienes que programar mediante un lenguaje de programación, normalmente Python, un algoritmo que tú luego como lo cargas a la herramienta y él se va como autoentrenando.
Ajá.
Haciendo, pues, o tú le puedes decir que haga resultados de forma rápida o de una forma precisa.
O sea, esto estoy intuyendo que es un poco para que la carrera resulte más interesante, pero después también alguien, bueno, pues de tu edad, alguna persona experta en esto de la ingeniería electrónica o automática o en la inteligencia artificial, ¿sería capaz de predecir el resultado de una carrera?
Es bastante difícil.
Es bastante complicado, ¿no?
Sí.
Por esos factores inesperados que hay en las mismas carreras.
Sí.
Claro. Bueno, además de recibir este galardón, porque Miriam todavía no sabe si ha quedado en la primera, en la segunda o en la tercera posición, viajarán a Madrid el próximo día 25 a esa entrega de premios, pero allí también va a haber una jornada que organiza Oracle España para, bueno, pues participar en networking, simulador de Fórmula 1, ¿qué es lo que haréis un poco allí?
Pues primero nos recepcionan a los tres equipos ganadores con un acompañante de la UDC que, no, que llevo, y cada uno pues de su propia universidad. Nos hacemos unas primeras charlas con personal de Oracle, conocemos a los de networking y por último el simulador, que nos lo dejan probar.
Miriam, ¿cómo recibiste esta noticia que estabas clasificada, que optas a uno de esos premios Hackathon Reto España?
Pues muy emocionante, aunque de forma inesperada, porque no contaba, la verdad.
Bueno, también queremos preguntar un poquito, hemos entrevistado, bueno, pues a varios alumnos también de esta Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol. Hace poco participaron en esa carrera Green Power en el concello de Aspontes, fabricando ese prototipo, ¿no?, de un coche eléctrico para ver cuál estaba más eficiente. ¿Cuáles han sido un poco los motivos que te han llevado a ti a estudiar este grado en Ingeniería Electrónica Industrial?
Porque me gustaba bastante la automatización y entonces hice un ciclo y después dije, pues vamos a intentarlo.
¿En qué te gustaría trabajar el día de mañana, Miriam?
Hombre, a ver si se pudiera en Fórmula 1, Fórmula 1, pero en una empresa de automatización me parecería muy interesante.
Bueno, además un sector que tiene una inserción laboral altísima, lo comentábamos antes y fuera de micrófonos, porque son aproximadamente 30 alumnos en la promoción que está estudiando Miriam, que es de Aspontes y que va a finalizar en principio, ¿no?, este año, está estudiando ya el cuarto curso. Y yo me imagino que Miriam serás una de las pocas chicas también que hay en esa carrera, ¿no?
Sí, somos poquitas. El año que yo empecé éramos 4 o 5. Entre todos.
¿Y ahora sois menos?
No sé, es que nos vamos desperdigando un poco según las ramas que cogemos.
Vale. ¿Por qué crees que todavía estas ingenierías son carreras o grados para chicos?
Pues no lo sé, la verdad, porque yo veo que las chicas realmente vamos bastante adelante.
Claro. Claro que sí. Pues miren, Emil, muchísimas gracias por acompañarnos en este ratito. Muchísima suerte para estos premios, porque además, bueno, pues no es de tener poco en cuenta, digamos, esos premios, porque el equipo que consiga el primer puesto va a recibir una tarjeta regalo por valor de 1.000 euros y varias sesiones de mentoring con personal experto de Oracle. También hay para segundo y tercer clasificado. Así que muchísima suerte y gracias por contárnoslo.
Muchas gracias.
Dime que el amor no tiene ciencia, dime que el amor no es solo pura coincidencia, y es que su flecha me atravesó, rompiendo la coraza de mi corazón, y quién sabe si estaba escrito y acabaremos en el altar.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y como sabes que nos gusta muchísimo tener en cuenta tu opinión, ahora comenzamos el espacio de opinión del oyente. El tiempo de usted dirá. ¿Qué tienes que hacer para participar? Pues simplemente coger el teléfono y marcar el 981-33-3105. 981-33-3105 es el teléfono de participación de usted dirá. Pero la participación también se extiende hasta el WhatsApp de COPE Ferrol, para que nos mandes tus notas de texto o de audio. Es el 687-968291, 687-968291, es el WhatsApp de COPE Ferrol. Hoy, entre otras cosas, estamos centrándonos en el turismo de caravanas, de autocaravanas, de camper, que se ha convertido en una popularísima forma de viajar, de hacer turismo con mucha más libertad, pero muchos ayuntamientos se plantean realizar nuevas normativas. Las caravanas así en general pueden aparcar en todos esos parkings públicos, siempre y cuando sus medidas cumplan con el estándar y no se despliguen elementos. ¿Qué sucede? Bueno, pues algunos de estos parkings públicos, sobre todo ubicados en municipios con costas, se saturan durante los meses de verano. Y hay gente que está en contra, gente que no está en contra, etcétera. Bueno, cualquier situación u opinión nos la puedes contar. Vamos ya con la primera llamada del día. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Yo llamo por la zona rural. Por favor, no tal de que no se olvide de los desbroces. Ya están los socorristas que ya empezaron el día 15, pero los arenales de Covas y Don Niños y San Xurxo y Esmed y demás están las carreteras que no pueden pasar las caravanas. Los turistas de fuera se quedan asustados porque ven feixes de hierba por los lados. Por favor, que haga varios repuntes de eso. Vale, gracias.
De acuerdo, muchísimas gracias. Hoy además te recordamos que se cumple un año desde que las nuevas corporaciones municipales tomaron posesión tras esos comicios municipales y nos gustaría conocer el balance que tú haces de estas nuevas corporaciones municipales. Aquí en Ferrol lo ha tenido muy en cuenta el alcalde José Manuel Rivarela, que ha anunciado, recordemos también, dos nuevos artistas que se incorporarán al cartel de esas fiestas de verano, Coti y Beret, pero dijo que hoy, hace un año de esa toma de posesión como alcalde de Ferrol, que los ferrolanos se han unido desde esa fecha para tener un gobierno unido y un proyecto de ciudad. Argumenta también decir que se siente orgulloso de poder servir a sus vecinos, que ha sido un año de intenso trabajo y que día a día se sigue esforzando por cumplir los compromisos adquiridos con los ferrolanos. ¿Qué balance hacéis de vuestro concello, de vuestra corporación municipal? En los próximos minutos, a partir de la 1:30, también recibiremos la visita, en este caso, del alcalde de Cariño, de Alberto González, al que le preguntaremos, bueno, pues por varias cuestiones de la actualidad municipal. Vamos con otra llamada. Buenas tardes.
Buenas tardes. Mire, yo era una denuncia, porque esto es increíble. El baluarte que hay aquí en Canido costó una pila de dinero en hacerlo. Resulta que ahora todo lo que es la pared de la estructura del baluarte este, lo está comiendo toda la porquería de las ramas que hay allí. Da asco verlo, de verdad, ¿eh? A ver si un día se acercan por aquí y manda a podarlo, porque es que esto es increíble. Ya está por la parte de arriba de todo, ya donde en las troneras que había ya hay algunas que están tapadas con las hierbas.
De acuerdo. Pues ahí queda esa queja, a ver si tomen nota. Gracias, muchísimas gracias. También un oyente nos escribe en el WhatsApp para preguntarse cuándo van a limpiar, dice, de selvas las rotondas de Ferrol para hacer diáfanas a la circulación. Dice que, bueno, pues es necesario limpiar estas rotondas que este oyente califica como selvas. 981-33-3105, estamos en Usted Dirá, y nuestro WhatsApp también está a tu disposición, 687-96-8291.
Limpieza Servisol. ¿Necesitan limpiar los cristales o rótulos de su negocio? Limpieza Servisol es la solución. Limpieza Servisol. Especialistas en limpieza y mantenimiento de comunidades, oficinas, garajes y limpiezas generales. Servisol es su solución. Estamos en calle Cabo Prior número 9, 11 bajo, o también en el teléfono y WhatsApp 609-945-884.
Tenemos otra llamada. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Cuéntanos.
Vamos a ver, mira, solamente quería hacer una anotación, que es que aquí en la avenida Esteiro, en la residencia de mayores, bueno, pues como ya supondrás, la movilidad es muy reducida. Y en el semáforo hay que pulsar el botón para cruzar. Entonces, ese botón, la duración es muy limitada. No nos da tiempo a cruzar la carretera. Toda la avenida Esteiro, te quedas a mitad de altura. Entonces se da pregunta al ayuntamiento si hay alguna forma de poner un poquito más de tiempo, porque es que no da tiempo a cruzar con la silla de ruedas y con la gente mayor, no da tiempo.
De acuerdo. Bueno, pues ahí también queda esta queja, a ver si es posible su solución. Gracias por llamarnos.
Muchas gracias.
Saludos. 1:25 de la tarde de este lunes, día 17 de junio, como decimos, cuando se cumple un año de la toma de posesión de esas diferentes corporaciones tras las elecciones municipales. ¿Qué opináis de lo que se está haciendo en cada una de vuestras localidades, de estos ayuntamientos? Otra mujer también nos escribe para hablar de, bueno, se pregunta también cuándo tocará la limpieza a la plaza de Ultramar, a los jardines. Parece parece que les falta alegría. También te tengo que hablar de un suceso del que hemos tenido cuenta este fin de semana, y es que se piden 5 años de cárcel para 2 mujeres que compraron una gasolinera sin tener solvencia. Se trata de esa estación de servicio ubicada en Aspías y cerrada a día de hoy. La Audiencia Provincial de A Coruña acogerá mañana el juicio contra esas 2 mujeres que se enfrentan a esta pena de cárcel por y de más de 1 millón de euros, también por comprar una gasolinera en la avenida de Aspías pese a no tener solvencia económica para ello. Los hechos sucedieron cuando la familia propietaria de la estación de servicio vendió a las encausadas la gasolinera por 1.010.000 euros. Para hacer frente al pago acordaron un plazo de 86 mensualidades consecutivas con un importe de 7.100 cada una, y las encausadas simularon una solvencia económica en su entidad que no tenían ni para hacer frente a los pagares que fueron devueltos y protestados, ni para el abono de ninguna de las mensualidades. Desde luego, hechos constitutivos de una estafa. Vamos con otra llamada. Aquí en este tiempo de usted dirá, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mire, para el alcalde de Valdoviño, que le diga al que tiene que arreglar las pistas y la hierba que llega al medio, que vas a pasear y no hay más que agujeros. A ver si se comprometen a arreglar un poco. Muchas gracias.
Vale, pues ya le trasladamos esta cuestión también aquí en los próximos minutos al alcalde de Valdoviño, Alberto González, que nos acompañará también, y sobre este arreglo de pistas, se dice, y los desbroces. Otro oyente opina sobre esto que estamos contando hoy, las caravanas y autocaravanas. Dice, buenas tardes, las caravanas lo invaden todo, sobre todo donde no hay señales en la playa de Marmadeiro, ya están hasta en las dunas y ponen todo hecho una pena. ¿Cuál es tu opinión? Nos gustaría saber. A verla en el 981-33-3105 y en el 981, bueno, en el teléfono, el WhatsApp también, el 687-968291.
Cumplimos 25 años formando parte de la vida de Ferrol, creciendo con la ciudad, recordando el pasado, informando del presente y mirando al futuro.
Diario de Ferrol, aquí nacimos y aquí queremos quedarnos.
2 minutos todavía para que podáis participar. Después también charlaremos con el abogado y portavoz, bueno, pues de los empresarios en nuestra comarca, Cristóbal Dobarro, que hoy por la tarde va a presentar un libro. Y bueno, abordaremos un poco también el contenido del mismo. Te hablaremos de otro asunto como es la defensa personal. Además llega una clase magistral de Martín Luna, que es, bueno, un experto desde luego internacional en esta disciplina, que intenta, bueno, pues que hagamos frente, ¿no?, a situaciones de riesgo, a cualquier ataque que nos pueda surgir en la calle. Y también esta disciplina tiene diferentes técnicas dirigidas a menores, a mujeres, incluso nos dicen a sanitarios y también a policías y a militares. Hablaremos de todo ello en los próximos minutos aquí en este espacio de Usted Dirá, en el que, te recordamos, todavía tienes esa posibilidad de participar. Éxito también, a pesar del mal tiempo, de la cuarta edición del Festival Ilustrado en Ferrol. Esos trajes se pudieron ver por las calles del centro de la ciudad de A Madalena. Y también te recuerdo que en Ferrol ha comenzado la temporada de playas, de momento sin buen tiempo. Las banderas azules ya ondean en las playas de Esmelles, Sanxurxo, A Fragata, O Pereixal, Doniños y Caranza, a pesar de que eso, bueno, pues la predicción del tiempo no es buena. Parece que una dana también va a llegar a nuestra provincia, sus efectos serán más notorios, incluso con alerta amarilla en la zona sur de la provincia de A Coruña, pero de momento tendremos también cielos cubiertos y probabilidad de precipitaciones en torno al 95%, ¿no?, esta tarde. Mañana alternancia, nubes, claros y alguna que otra precipitación. Y de momento, más de lo mismo hasta el próximo jueves, día 20. Además, con temperaturas muy suavecitas para esta época del año, en esta semana, además, en la que comenzamos el verano. Seguimos en el 97.9 de FM hasta las 2 de la tarde con muchos más contenidos, pero también dice otro oyente, se lo vamos a trasladar ahora también, dice, hola, bos días, o alcalde de Valdoviño, falta, non atende os veciños. Bueno, en los próximos minutos estará, eso pensamos, con nosotros atendiendo a nuestras llamadas y respondiendo también, bueno, pues a la actualidad del concello. Seguimos, 97.9 de FM, hasta las 2 de la tarde.
En Aumann automatizamos tu vida. Aumann, venta, instalación, mantenimiento, reparación de motores, puertas seccionales a medida y puertas automáticas para tu negocio, hogar o exterior. Aumann, asesoramiento profesional en Agándara, Narón.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
El Krav Maga es mucho más que una técnica de autodefensa. Es una disciplina que también fomenta el cuidado físico y mental. Desde hace algunos años, esta disciplina se imparte en el Club HKF de Aspontes. Y el próximo sábado, día 6 de julio, se impartirá un seminario a cargo de Martín Luna, todo un maestro internacional de esta disciplina. Vamos a hablar de la necesidad creciente que tenemos en nuestra sociedad actual también de aumentar nuestra defensa personal, y lo vamos a hacer con José Rodríguez, también es instructor de Krav Maga y propietario de esa Escuela de Defensa Personal y de Policía HKF de Aspontes, de este club. José Rodríguez, bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Yo lo he explicado así muy breve y muy sencillamente, pero esta técnica, esta disciplina, el Krav Maga, ¿en qué consiste? ¿Cuándo y dónde nace?
Vamos a ver, nace en el ejército israelí hace muchos años y no es un arte marcial propiamente dicho, sino que es un sistema de autodefensa basado principalmente en que la mejor defensa es un buen ataque. Lo que normalmente enseñamos, lo que principalmente enseñamos es a reaccionar ante una agresión de la mejor forma posible para conseguir hacer el mayor daño en el mínimo tiempo con el mínimo riesgo, para reducir al agresor y marcharnos del lugar, ¿vale? Si no somos profesionales de la seguridad y tenemos que retenerlo, pues marchamos. Si es un profesional, pues ya son técnicas específicas ya para profesionales de la seguridad también, donde puedes llegar a reducirlo a la espera de más compañeros o para llevarlo y detener a una persona.
Uh-huh. Bueno, esto es un poco, entiendo, para poder enfrentarnos a una agresión, a algún tipo de pelea que nos pueda surgir de forma inaudita en la calle, pero también tengo entendido que esta disciplina, José, tiene diferentes beneficios también, porque forja el carácter y fomenta la autoconfianza. ¿Cómo?
Sí, sí.
¿Cómo lo hace?
Utilizamos el miedo, enseñamos a la gente a utilizar el miedo a su favor ante una agresión, porque ante una agresión, si en cuanto recibes esa sensación de miedo, hay mucha gente que lo que hace es bloquearse. Te bloqueas y no sabes cómo actuar. Entonces, trabajamos sobre el miedo para que ese miedo nos dé un aporte especial, ¿no? Una fuerza especial para salir indemne de una situación conflictiva. Uh-huh. Enseñamos también pautas de actuación para no llegar a esas situaciones, ¿vale? Que lo principal, yo siempre digo que la mejor defensa es no tener que utilizarla, ¿no? Claro. La mejor forma de salir indemne de una situación conflictiva es no estar metido en ella. Entonces, hay una serie de pautas que enseñamos a la gente para que no pueda llegar a esa situación. Uh-huh. Si llega a esa situación, pues tenemos que actuar, y hay formas de actuar. Pero lo mejor es no llegar a la situación.
Claro, lo que pasa es que yo estoy pensando, por ejemplo, en las mujeres o en las jóvenes, a quien también dirigís talleres específicos, ¿no?, de esta disciplina, de Krav Maga, y en la alta cantidad de agresiones, de acoso con el que nos encontramos lamentablemente día a día. Aquí no es una situación a la que puedas decir, bueno, entro o no entro, es una situación que te sucede. y que te viene dada. Es por ello que también dentro de esta disciplina del Krav Maga tenéis diferentes técnicas. O digamos, en este caso, como va a hacer también Martín Luna, diferentes seminarios dirigidos a públicos diferentes, es decir, sí, a mujeres, a policías, etcétera. ¿Cuáles son un poco las diferencias que hay entre una actuación y otra?
Vamos a ver, en el seminario internacional que vamos a realizar el sábado 6 de julio, se van a enseñar diferentes módulos de formación, a ver, módulos específicos para la defensa personal femenina, módulos específicos para defensa personal para menores y también módulos para personal sanitario y módulos para policías, personal de seguridad y militares. Obviamente, las finalizaciones en un módulo y otro son totalmente distintas. Principalmente a mujeres lo que les enseñamos es actuar y marcharse y escapar. Y en cambio, a un personal de seguridad, a un policía, a un militar, silenciemos. El militar ya es totalmente distinto, ¿no? Ya son palabras mayores. Pero un policía o un seguridad se le enseña a reducir a la persona. Reducirla para poder detenerla y llevarla a comisaría o llevarla ante el juez, ¿no? El militar ya es un poco más drástico. Estamos hablando ya de otro tipo de técnicas, ¿no? Que nos enseñan al público en general, porque no tiene sentido, ¿no? Y esto lo vamos a enseñar el 6 de julio. En seminar, hay seminarios específicos a policías, seminarios específicos a mujeres. Nosotros ahora, este año, nos han vuelto a contratar en Diputación de La Coruña a realizar seminarios en toda la provincia de La Coruña para mujeres. Son específicos para mujeres. Llevamos ya 3 años realizándolos. Uh-huh. Y la verdad que, bueno, han tenido muy buena acogida. Le gusta mucho a las mujeres lo que enseñamos, porque no enseñamos solo a golpear y a defenderse de golpe, enseñamos un abanico de técnicas y de situaciones y de formas de evadirlo, principalmente trabajando sobre el miedo. Uh-huh. Vale, porque a la mujer es muy difícil enseñarle, vale, yo mido 1,92, yo a ti si te enseño cómo realizar una técnica con una agresión, me vas a decir, bueno, tú lo haces porque tienes una envergadura, tal, pero en estos seminarios yo normalmente intento llevar a mis hijas, tengo 2 hijas, una de 15 y otra de 17 años.
Sí.
Vienen ellas y ellas realizan la técnica. Cuando las mujeres ven a las niñas realizar la técnica, ya se lo empiezan a creer un poquito más. Lo más difícil es que os lo creáis, ¿vale? Que creáis que podéis realizarlo.
Sí, desde luego, claro. Es que lo que decías tú, es que yo, por ejemplo, mido 1,59. Ante una agresión o ante, bueno, pues algún tema de acoso con un hombre con una envergadura, no estamos por hacer diferencias físicas, pero es que las hay, ¿no? O sea, las hay y muy claro, evidentes. También te quería preguntar, José, estabas hablando de módulos específicos para mujeres, para menores, policías, militares y sanitarios. Esto me llama mucho la atención. ¿Qué es lo que está sucediendo también para que los sanitarios tengan que aprender a defenderse?
Pues cada día hay más casos, desgraciadamente, en centros de salud, donde entra la gente muy alterada, a veces motivado por el tiempo que tarda en atender a un familiar, a veces porque la gente viene pasada, se ha tomado algo que le ha sentado mal, tema drogas, tema alcohol, entonces se encuentran con cosas que cada día yo me sorprende cuando en algún módulo de estos que tenemos y te cuentan alguna situación que han vivido, el profesional de sanitario, y alucinas, ¿no? Dices, pues, vamos a ver, normalmente, antiguamente había un respeto contra esta gente, ¿no? Porque la gente que te cura, que te cuida, pues ahora cada día peor. Igual que pasa con los profesionales de policía, seguridad, actualmente no hay respeto por un uniforme. Yo me acuerdo cuando éramos pequeños, veías a un guardia civil y te cuadrabas. ¿Entiendes? Había un respeto. Ahora, como todo vale, como a esta gente se le han bajado un poquito la autoridad, porque no...
Sí, en la sociedad en general. Sí,
en la sociedad en general no se respeta. Un policía, se agreden a policías cuando antiguamente eso era impensable. Pues ahora la agresión a policías es un día sí, un día también. Yo tengo muchos compañeros policías y te cuentan situaciones que... Entonces, bueno, lo que intentamos transmitir en estos seminarios es estos profesionales, pues saber actuar, por lo menos, evadirte y poder realizar una actuación profesional y que no sabemos parado.
José, ¿quién es Martín Luna? Bueno, no sabemos, pero le vamos a contar también a nuestros oyentes que va a impartir, como decimos, ese seminario el próximo sábado, día 6 de julio, en Aspontes. Decía yo, todo un maestro instructor internacional de esta disciplina, ¿no?
Martín Luna es un maestro reconocido internacionalmente, el tema de Krav Maga, tiene su línea propia, fundó una línea propia de Krav Maga. Nosotros nos adherimos a esa línea ya hace muchos años, ¿vale? Realizábamos nuestro propio sistema de defensa y conocí a Martín en el año 2008, más o menos, ahora mismo, pero, y desde aquella, pues bueno, me gustó mucho el sistema porque tiene un principio básico que es que está siempre en constante evolución y evaluación. Y en la defensa personal, si te estancas, pues al final, porque el agresor cada día es más profesional también, desgraciadamente. Son gente que ves ahora agresiones por ahí con esa gente que viene de fuera con machetes, vienen con... Esas son cosas que en España era impensable hace unos años, ¿no? Encontrarte en una calle que te venga a agredir a alguien con un machete. Porque se ven alguna katana, como había dicho por ahí casos. Bueno, con arma blanca ahora está en la orden del día. Y entonces, este sistema que es el TML, el sistema de Krav Maga, es un sistema que está todos los días en constante evolución. Preparamos una técnica, la desarrollamos, le damos 20.000 vueltas, si vemos alguna cosa que se puede mejorar, la mejoramos. Entonces, no es algo estanco como antiguamente, ni artes marciales, aprendías técnicas, y esas técnicas, pues bueno, llevas toda la vida haciendo la misma técnica. Aunque vieras que tenía alguna laguna, bueno, hacías porque es lo que te enseñaban. En este sistema no hay nada estanco, es todo movible, porque las situaciones también cambian.
Bueno. José, ¿qué hay que hacer para inscribirse a este seminario si es que todavía quedan plazas?
Sí, se cierran las inscripciones el día 25, el próximo martes. Todavía hay plazas, está limitado a 150 plazas, ahora mismo estamos sobre 50, me parece, más o menos, aunque hay grupos de gente que ya nos han llamado para reservar su plaza. Y para inscribirse, nada más que entrar en la página web de la escuela, que es www.escuelahkf.es, y ahí hay un link para inscribirse. Puedes inscribirte ahí, o si no, llamándonos por teléfono a nosotros, a la escuela, y está en la página web, está tanto el teléfono mío directo, que es el móvil, como el fijo, y ahí también te podemos escribir sin ningún problema.
De acuerdo. Pues José Rodríguez, muchísimas gracias por contarnos todo esto y, bueno, pues para aprender a enfrentarnos al miedo y a esas situaciones que ojalá nunca tuviésemos que contar, pero que pasan, lamentablemente. Muchísimas gracias. Buen día.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Y de la defensa personal nos vamos a una localidad en la que el mar siempre también es el protagonista. Nos vamos al concello de Valdoviño para hablar con su alcalde Alberto González sobre diferentes asuntos de la actualidad municipal. Alcalde, bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes a todas y todos.
Bueno, hace poquitos días, a principios de este mes de junio, en el Ayuntamiento de Valdoviño daban luz verde a unos presupuestos de alrededor de 6,6 millones de euros, unas cuentas que crecen con respecto al año pasado y que contemplan todavía inversiones pendientes. ¿Cuáles son, alcalde?
Sí, nosotros teníamos un problema que nos vino derivado de la crisis, tanto del primero del COVID como después de la crisis económica de Ucrania, en la guerra de Ucrania, que quedamos paralizadas varias actuaciones importantes y estructurales para nuestro concello, ¿no? Entre ellas la ampliación del centro sete comunitario, que se ubicará en donde estaba el antiguo mercado y que nos dotará de un espacio multiusos para muchas actividades sociales y de atención sociosanitaria. Las pistas de pádel y pista polideportiva en el entorno de Atios, el saneamiento en Montefaro o las obras de la completar unos nuevos vestuarios en el parque, en el campo de fútbol de Murete, ¿no? Actuaciones importantes y que por situaciones diferentes y desde el punto de vista administrativo pues quedaron paralizadas y que es necesario que ampliemos, ¿no? Y que acabemos también, que iniciemos y que ampliemos y que acabemos. Y eso es lo que se incorpora con ese tipo de, con esas inversiones que estaban previstas, además de otras que no se incorporan dentro del presupuesto y que implicarán también una ampliación del mismo, pero como aún no estaban aprobadas, en su caso, por la Diputación, que están incorporados en el Plan de Obras y Servicios, pues no hemos incorporado y que se irán incorporando a lo largo del ejercicio para ir completando toda una serie de actuaciones, tanto en viales como en edificios, que son necesarios para nuestro concello.
Vamos a hablar de otro asunto, porque tanto usted como el alcalde de Cedeira rechazaron las explicaciones dadas sobre la Xunta de Galicia sobre el origen de la contaminación de los bancos marisqueros. Al parecer tienen altos niveles de contaminación, han sido detectados, según la Administración Autonómica, en la red de saneamiento municipal del Ayuntamiento de Cedeira. ¿Por qué no le convence esta respuesta de la Xunta, alcalde?
Porque creo que tenía que ir un poquito más allá. Nosotros no dudamos de que pueda haber algún vertido puntual, en este caso por los que ha señalado la Administración Autonómica, pero hay que recordar que que ya en el año 2016, cuando nosotros nos incorporamos, por ejemplo, había un vertido puntual en Puerto Cabo, en Valdoviño, se arregló. Y a partir de ese momento, y sin otros problemas, se transformó la zona C en zona A. ¿Qué pasa? Que desde esos años hasta el 2019, como nos decían el otro día, en el 2019 empieza a haber unos marcadores, unos cambios de tendencia en la zona de contaminación, en la que hay una serie de... Es que no podemos llamarle vertidos, ¿no? Porque son de condiciones en las cuales, por ejemplo, puede estar en el río Mestas o en el río Ferrerías, en el embalse de Forcadas, en los que hay una mayor concentración de cianobacterias, ¿no? Uh-huh. Y esas cianobacterias generan una prohibición de uso para actividades de baño o actividades náuticas en esos emplazamientos derivados por los altos niveles de contaminación. Nos trasladan en algún caso técnico, evidentemente es un tema técnico, no es un tema político, que puede venir derivado de las altas concentraciones de escorrentías que puede haber en los dos ríos, en el Mestas y en Forcadas, derivados de estas concentraciones de agricultura o ganadería intensiva, y que siempre autorizadas, no estamos hablando de que sean actividades ilegales, siempre actividades autorizadas, pero que elevan, por las características del embalse y de las características de las cuencas, de una forma importante esos niveles de nitrógeno y que, por tanto, elevan los niveles de cianobacterias y, por tanto, también pueden generar, que no se sabe, y esa es la duda que tenemos, y luego es lo que le pedíamos a la Consejería, a la Junta de Galicia, es que se comprobase si los abonos que se estaban utilizando ahora, que son producto de residuos industriales, o bien las propias actividades económicas vinculadas a agrícolas y ganaderas o de transformación de productos que se generan en todas estas dos cuencas, podía tener algo que ver con esos elevados niveles de contaminación, teniendo en cuenta que esto se produce desde el año 2019. Entonces, lo que queríamos preguntar a la Junta es por qué desde el año 2019 o qué condiciones es la que se han modificado en estas cuencas para que sea desde esa época desde donde se dan estos niveles, ¿no? Y por eso nos resulta extraño que esa contestación, vamos a decir, única y simple, pues que sea la derivada de esta contaminación cuando son, por lo que nos traslada el Ayuntamiento de Cedeira, roturas puntuales y de hace poco tiempo. Con lo cual, entonces no sé qué pasa durante los años anteriores que también se daba este tipo de circunstancias, ¿no? Entonces yo creo que en eso es lo que nosotros, o por lo menos a raíz de las noticias de prensa, venían hablando, y yo creo que es necesario hacer un estudio detenido de la cuenca, de las dos cuencas, y comprobar cuáles son las actividades que se están desarrollando ahí y si por problemas de escorrentías o problemas de generar un tipo de abonos o lo que sea, pues nos esté generando ese problema de contaminación y que en este caso está afectando algo tan importante para Valdoviño y para Cedeira como es la actividad marisquera en la ría de Cedeira, ¿no?
Alcalde, vamos a hablar de más asuntos también. Queda, bueno, pues nada, horas, prácticamente días para este verano que no acaba de asentarse tampoco, pero queríamos saber los servicios que se van a poner en marcha. Ustedes tienen un proceso de selección de dos técnicos de turismo para esta época estival, pero todavía no se ha puesto en marcha ese servicio de socorrismo. ¿Para cuándo?
Pues esperemos que para el día 1 de julio. Lo que no sabemos es para cuántas playas vamos a tener socorristas, ¿no? Nosotros ya siempre hemos dicho que esto es un problema estructural que viene establecido desde hace años y que efectivamente cubriremos las playas con unos 30 socorristas que estamos en proceso de selección, y si tenemos esos 30 socorristas o con otros niveles de servicio que podamos tener en algunas de las playas. A día de hoy estamos recibiendo las comunicaciones por parte del SEPE de cuántas personas están inscritas y por tanto nos están trasladándolo para hacer la prueba selectiva, y en el caso de que no lo hemos concluido en estos días abriremos otro proceso para ver si puede haber más gente que, no estando en el paro, puede estar interesada a trabajar. ¿Por qué estando en el paro? Porque precisamente es uno de los requisitos que la Junta de Galicia incorpora para dar la ayuda de máximo de 40.000 euros que da a los ayuntamientos que tienen menos de 30.000 habitantes que tenemos en este servicio, ¿no?
De acuerdo.
Entonces, bueno, hemos tenido que iniciar ese procedimiento, esperemos concluirlo, esperemos dar el servicio más posible en el mayor número de playas posibles a partir del 1 de julio.
Bueno, pues se nos acaba el tiempo, lamentablemente. En otro momento también hablaremos de ese arreglo de pistas que también nos han pedido sus vecinos a través de diferentes WhatsApps. Perfecto. Cuando sabían que usted iba a estar aquí en este programa. Gracias por atendernos.
Nos hemos incluido antes. Vosotros, un saludo.
Saludos. Esto es Herrera en Cope y yo soy Ada Romero.
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas la FE, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008.
Disfruta la televisión en alta definición con la gama Hisense en Aguilar. Con Hisense, patrocinador Eurocopa 2024, puedes ganar hasta 750 euros de reembolso. Ven a Aguilar, infórmate y descubre la diferencia. Aguilar, a perlío todos.
Pero mira cómo ponen la crema a los niños y estos cómo corren con tierra en los tobillos. Corren y vuelven a correr. Los niños.
¿Villancicos en verano? Mejor adelantar el Black Friday. En Hyundai solo este mes disfruta de condiciones únicas en toda la gama. En Hyundai el Black Friday es ahora. Hyundai. Upersa Finisterre. Tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña y Ferrol.
Comienza Libroscope, un espacio para la divulgación literaria. Conocemos, recomendamos y comentamos los libros. Haz tus recomendaciones en nuestro WhatsApp 687-96-8291 o mándanos un mensaje al Facebook de Cope Ferrol.
Mediodía.
Cope Ferrol.
Estar informado.
Vamos a ir cerrando este magazine y lo hacemos acercándonos al mundo de los libros. En este caso, un manual técnico. Vamos a entrevistar a una persona a la que habitualmente, bueno, le entrevistamos por otras cosas más diferentes, ¿no? Distintas. Se trata de Cristóbal Dobarro, es el presidente de la Asociación de Empresarios de Ferrolterra, pero también abogado, que hoy presentará a partir de las 7:30 de la tarde en el Salón de Actos del Colegio de Abogados de Ferrol el libro titulado así: La mediación en los conflictos administrativos. Perspectivas del derecho español y comparado. Cristóbal Dobarro, bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cuál es la explicación un poco práctica que este libro va a poder tener en los diferentes oyentes? Porque aborda usted el tema de la mediación como ese método alternativo de resolución de conflictos que ha tenido un gran auge desde su implantación en las últimas décadas, ¿no? ¿Cómo se aborda en este libro la mediación?
Pues sí, la mediación, como uno de los métodos alternativos de resolución de conflictos, aproximadamente desde la década de los 70 del siglo pasado en Estados Unidos y después se fue transmitiendo también a Europa y al resto del mundo, tiene su base, tiene su justificación en intentar buscar maneras para resolver los conflictos que sean más adecuados y se adapten mejor a las necesidades de las personas. En España la mediación ya lleva un largo tiempo siendo aplicada y hay algunas materias como es el derecho de familia, por ejemplo, en el que la mediación pues ya se utiliza con cierta asiduidad. Uh-huh. Lo que analizo y estudio en este libro es la mediación cuando una de las partes en el conflicto es una administración pública. ¿Cómo se puede utilizar la mediación para resolver los conflictos que uno pueda tener con el Estado, con la Xunta de Galicia, con un concello o con cualquier entidad pública e institucional?
Bueno, las respuestas las vamos a tener evidentemente en este libro, pero ¿cuál sería un poco la figura de ese mediador en estos conflictos que puede tener el ciudadano con la administración pública?
Bueno, precisamente la justificación principal de la obra es que no existe una regulación ahora mismo que sea omnicomprensiva, ni existe una regulación que regule en todos los casos estas materias de un modo homologado, de un modo claro, sino lo que se está haciendo, hay determinadas experiencias piloto a lo largo del ámbito nacional, tanto en vía administrativa como en vía judicial, pero no existe una regulación uniforme de la materia. Y precisamente lo que intento aportar a través de esta obra, pues son algunas luces para cómo yo entiendo que debería regularse la materia de cara a un futuro.
Uh-huh. Cristóbal, este primer libro surge precisamente, imagino, de esas inquietudes también, ¿no? Y de su trabajo diario como abogado, porque ¿cuáles son, digamos, esas disputas o esos conflictos que surgen principalmente entre el ciudadano y la administración pública y que podrían ser objeto de esta mediación para facilitar la resolución, al fin y al cabo?
Bueno, entre los ciudadanos y la administración pública o entre las empresas y la administración pública se dan muchísimos conflictos. Podemos simplemente pensar que el derecho administrativo está presente prácticamente en todas las facetas de nuestra vida, desde que nacemos hasta el día que fallecemos. Todos podemos entender pues que hay cuestiones claras donde se podría aplicar la mediación en los conflictos entre administración y ciudadanos, como puede ser, por ejemplo, indemnizaciones de responsabilidad patrimonial, como pueden ser liquidación de subvenciones, liquidación de contratos administrativos y otra serie de materias, como pueden ser autorizaciones, licencias, cualquier tema relacionado con sectores regulados, temas ambientales, por supuesto temas tributarios también. Es decir, hay un abanico muy amplio de temas administrativos que se pueden solucionar a través de la mediación. Uh-huh. Además, es importante porque lejos de lo que pueda parecer, muchas veces la solución que da la propia administración a través del procedimiento administrativo o que dan los tribunales muchas veces no genera satisfacción para las partes, ni para la administración ni para los ciudadanos. Entonces, la administración es un modo de intentar generar mayor diálogo entre administración y ciudadanos desde una nueva concepción de las relaciones administrativas. Es decir, ya no podemos contemplar a la administración como una entidad repleta de potestades que está en un plano superior, sino una administración con la que tiene que haber unas relaciones más horizontales, más de igual a igual, por supuesto, la administración defendiendo los intereses públicos correspondientes, pero los ciudadanos también defendiendo los derechos y los intereses que le corresponden.
Señor Dobarro, este libro ya está presente, se presenta hoy por la tarde, como decimos aquí en Ferrol, en el Salón de Actos del Colegio de Abogados, está presente ya para su venta, bueno, pues en las librerías y también en plataformas online. Es un libro ¿en quién ha pensado a la hora de escribirlo? Después de toda esta investigación, después de abordar este asunto, ¿es un libro para que lea cualquier ciudadano de a pie o dirigido un poco más a un público más específico?
Bueno, el libro está basado en las investigaciones que tendieron a la defensa de mi tesis doctoral, y uno de los miembros del tribunal calificaba la tesis como que tenía un carácter casi de manual, ¿no? Mm. En el sentido de que es bastante omnicomprensivo, bastante sistemático, y tratándose de un libro técnico, porque es un libro técnico jurídico, pero sí que digamos que es de una lectura y comprensión relativamente fácil. Entonces, a lo largo de la obra, pues se va exponiendo primero una introducción de lo que son los métodos alternativos de resolución de conflictos y de la mediación. De ahí se pasa a por qué la mediación, cuáles son sus fundamentos en el ámbito del derecho público, en el ámbito de las relaciones administrativas. Uh-huh. Y luego se hace un estudio de lo que es la mediación administrativa actualmente en España, tanto en el ámbito administrativo como judicial, con análisis de jurisprudencia, con análisis de las experiencias concretas que ha habido sobre la materia, y después también un análisis comparado de cómo está la cuestión en otros países, tanto europeos como americanos.
Cristóbal Dobarro, brevemente, que se nos acaba el tiempo. Sí.
En dos segundos. Se hacen algunas propuestas de cara a futuras regulaciones sobre la materia.
De acuerdo. Cristóbal Dobarro, muchísimas gracias por contárnoslo. Si queréis saber más, os a las 7:30 en el Salón de Actos de este Colegio Abogados de Ferrol. Gracias. Saludos.
Muy bien. Gracias a vosotros.